Buen día para todos. Como cada sábado, desde la ciudad de Paraná, nos comunicamos con toda la Argentina a través de Radio Nacional, que está en cada una de las provincias de este hermoso país. Y ya comenzamos a transitar este mes de noviembre, hoy es 2, comenzamos a transitar el 11º mes del año, nos queda poco para finalizar. Bueno, y también, por supuesto, nosotros vamos a ir compartiendo información que tiene que ver con la expectativa que se genera porque va a haber un cambio político en la Argentina. Ya tenemos un nuevo presidente electo que asumirá el próximo 10 de diciembre. Y esto, por supuesto, va a tener las opiniones como lo esperábamos desde un sector productivo que tiene muchas incertidumbres, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las medidas de gobierno para un sector que estuvo muy enfrentado en el peronismo de Cristina Kirchner y hoy veremos cómo es el plan de Alberto Fernández para el sector productivo. Y de eso vamos a estar hablando en este día. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo anda usted? Buen día.
Hola, mi querido, buenos días. Sí, efectivamente, que nos trate mejor el 11 que el 10. Un 11 por la punta izquierda con un buen centro y puede llegar a desequilibrar, ¿eh?
Por supuesto.
Así es que tenemos todas las fichas puestas en lo que pueda llegar a ocurrir en este mes de noviembre, pero particularmente, como anticipabas vos, a partir del mes de diciembre.
Son varios días de una transición que ojalá sea inteligente, transparente, sin agachadas.
Correcto.
Y que nos permita volver a encauzar nuestro país. Estamos pasando un momento muy difícil, muy complejo, fundamentalmente para los sectores con menos recursos, pero en general la economía está parada. Lo vemos en el comercio, en los locales vacíos.
Así es.
Así que, bueno, estamos todos muy expectantes que, empiece a revertirse esta situación que sabemos que no va a ser muy fácil.
Se sacudió el carro y perdimos un zapallo.
Ajá. Se bajó por un día. No,
está bien.
Anda
está
de gira bien. Este hombre, ¿viste?
Sí, señor. Y bueno, es el único que trabaja de todos
Exactamente.
Nosotros.
Exactamente. Nuestro periodista externo casi, porque vive viajando. Le mandamos un saludo a Danielito que hoy no nos va a acompañar.
Gracias a tanta gente que nos acompaña a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y que nos lo hace saber al 34-34-65-36-58. Su consulta no molesta, como ponen algunos avisos publicitarios. Sus mensajes no nos molestan, al contrario, nos llenan de alegría saber que nos acompañan desde Tucumán, desde el Chaco, desde Misiones, desde el
Corrientes,
Córdoba, sí, el sur del país también. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de política con un referente del cooperativismo entrerriano. También vamos a andar por el sur de la provincia de Buenos Aires porque estamos siguiendo el tema de la agroecología, los modelos sustentables de producción por esta problemática que tenemos en las zonas periurbanas de las ciudades y de los pueblos. También vamos a andar por el Chaco conociendo cómo está la campaña algodonera que se está desarrollando, que se está plantando en este momento. Y en un ratito nada más vamos a irnos a la provincia de Córdoba y vamos a conocer qué es la ganadería regenerativa. Hoy nos acompaña, como siempre, Jorge Lito Hernández en la operación técnica, aquí en los estudios de Nacional Paraná, LT14.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Nos vamos a ir a la provincia del Chaco, una de las principales provincias productoras de algodón de la Argentina. En el norte del país es donde se desarrolla este cultivo. Y estamos en comunicación con Héctor Linke, que es presidente de la Cámara de Productores, de la Cámara Argentina de Productores de Algodón, una entidad de reciente formación. Héctor, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Un gusto. Bueno, ¿por qué formaron la Cámara?
Bueno, en realidad esto venía, nosotros teníamos varias reuniones ya con los productores algodoneros en realidad hace mucho tiempo y ahora surgió la idea y ya la veníamos charlando, la idea de la formación de la Asociación de Productores Algodoneros para incluir en una representación de la parte algodonera, ¿no? Que nunca estuvimos representados y nunca estuvimos asociados, ¿no? En realidad siempre estábamos trabajando todo por separado y no había una institución que podíamos trabajar en conjunto y que podíamos pelear un montón de cosas, ¿no?
¿Son muchos productores asociados?
Sí, nosotros en este momento estamos alrededor de 350 productores y estamos asociando permanentemente porque a la formación ahora se hizo Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe. Y bueno, ahora también estaríamos incluyéndolo a Salta con algunos productores que se están asociando en la zona de Salta.
Así es. Héctor, estamos en plena época de siembra.
Sí, sí, estamos en plena siembra, ahora un poco parado, ¿no?, porque no estamos recibiendo las lluvias necesarias como para poder seguir sembrando. La fecha de siembra del algodón arranca a partir de octubre y continúa hasta diciembre, ¿no? Exacto. O sea, tendríamos toda la amplitud de la siembra de esos meses, ¿no?
Exacto, hay un cronograma que establece SENASA, ¿no?, para cada zona del país.
Claro, hay un cronograma que está puesto por región, por lugar, que lo maneja el SENASA por a razón del picudo, el picudo algodonero, que es uno de los problemas que más graves que nos apremian, ¿no?
Exacto, ya le voy a preguntar sobre el tema picudo, pero cuéntenos, uno siempre compara con las campañas anteriores, sabemos que, bueno, la campaña anterior en muchas zonas hubo exceso de lluvias y esto afectó mucho el desarrollo del cultivo y la productividad. ¿Cómo se presenta el arranque en esta campaña, en las ganas del productor, en la expectativa del productor?
Bueno, un poco la afección que tuvimos el año pasado fue muy grave, ¿no? Gran parte de Santa Fe y Chaco prácticamente inundados en un 100% y los resultados fueron malos. Santiago del Estero anduvo bastante bien y bueno, este año realmente se presenta un poco con una incertidumbre bastante grande, ¿no? Por razones obvias de todo este tema que había sucedido y bueno, y por razones que el algodón está en una baja muy importante de precio a nivel mundial, tiene una caída de precios muy muy pronunciada, donde la situación económica del productor algodonero está un poco bastante complicada, ¿no? Con una situación muy grave para salvar los costos están muy altos de producción, y bueno, y todo eso hace que el productor esté un poco con la cabeza caída, ¿no? Estamos tratando de impulsar a que el algodón se siga sembrando, tratando de solucionarlas políticamente con los gobernadores, reuniéndonos con los gobernadores para ver qué salida le encontramos también a todo esto, ¿no?
Bueno, y hablando de ese tema, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuáles son las principales complicaciones? Ya me dio un dato, ¿no? La caída del precio, pero en una agenda del sector del eslabón de la producción, ¿cuáles son los temas prioritarios que ustedes tienen y que plantean a las autoridades?
Bueno, uno de los principales problemas también que surgió toda esta asociación fue por parte de la que no estamos poseyendo tecnología en algodón, ¿no? Estamos muy atrás con una tecnología muy vieja y estábamos en una discusión muy grande porque habían salido eventos en la semilla del productor, porque el productor puede hacer su uso propio de la semilla, y había salido un evento no regulado en la Argentina, con contaminaciones, porque el INASE había salido a controlar, nunca, o sea, tuvimos tantos controles como tuvimos este año, en las deslincadoras, porque el algodón se deslinca, a ver, le voy a pasar a explicar primero cómo es, sí. El productor hace su propia semilla, la deslinta, le saca el pelito, sería que le queda la semilla después que es extraída la fibra, y usa su propia semilla. Esto surgió un problema que se encontró con una contaminación en la semilla de un evento no autorizado en Argentina. Entonces fueron rechazadas todas las partes de la semilla, o sea que el productor podía hacer su uso propio, y bueno, eso generó un conflicto al principio, empezó con todo un, tras que veníamos con toda esta situación, ¿no es cierto?, de las inundaciones y todo lo demás, y generó un problema gravísimo, ¿no? Y bueno, después La prioridad es que ahora en este momento nosotros estamos negociando con los gobernadores y el INASI y el gobierno nacional, en realidad negociando para traer eventos que sean funcionales y que puedan rendir más kilos de fibra para que nosotros podamos seguir produciendo algodón, porque si no, en este momento la cadena algodonera va a tener consecuencias graves, porque la caída a nivel mundial de la fibra y no poder producir cantidad de fibra con semillas, que volvimos 15 años para atrás, ahora no, el INASE nos volvió a sembrar una semilla de baja calidad, una semilla con pocos rindes, eso complica aún más la situación que veníamos con todo lo demás, ¿no?
Así es. Bueno, ahora sí le consulto. Hace poquito leíamos una información desde el INTA, de la gente del INTA San Peña, que hay una elevada presencia de picudo algodonero en esa región del Chaco. ¿Cómo lo están observando ustedes?
Sí, eso también. O sea, todo sumado parece este año como que nos vendría todo mal, ¿no? Realmente, sí, me comunicó el INTA que realmente están teniendo capturas muy altas de picudos. Nosotros nos estaríamos reuniendo en estos días con el INTA, la asociación se estaría reuniendo con el INTA como para ver cuáles van a ser los combates que vamos a actuar en conjunto y con todos los productores. Al funcionar la asociación, también eso es bueno porque podemos reunirnos, podemos hablar entre provincias y podemos combatir más fácil, ¿no? Va a ser un punto de salida más importante que antes no lo había, porque no se podían hablar entre los productores y eso complicaba un poco todo, ¿no?
Héctor, lo último que le consulto, y siempre nos gusta saber, porque nuestro programa se emite por Radio Nacional en toda la Argentina, para que le cuente a la audiencia la importancia que tiene esta cadena productiva de punta a punta, desde lo que hacen los productores hasta los que industrializan la fibra, ¿cómo impacta en lo social en cada una de las regiones del país donde está instalada?
Bueno, esto, Miguel, realmente es una cadena diferente, es una economía regional, ¿no? Uh-huh. Y hace que la cadena sea, en lo social le impacta muchísimo, porque va desde la demotadora, va desde el camión que lo transporta, desde el productor, son productores chicos, productores grandes, hay de todo tipo de productores, y en lo social es una cadena muy importante en el norte argentino, ¿no? Realmente en el norte argentino sin el algodón sería muy difícil, porque nosotros para poder hacer una soja o hacer un maíz en el norte nos complica mucho la distancia de los puertos, ¿no? O sea, tenemos un costo muy elevado, entonces el algodón se lo produce, se saca la materia prima ahí, se logra hacer la fibra, entonces eso da un valor agregado y da mucha mano de obra que los otros cultivos no lo dan, ¿no?
Así es. Bueno, y lo último nada más, ¿qué expectativa le genera el cambio de autoridades nacionales? Bueno, en el Chaco sabemos que sigue el mismo signo político. ¿Hay expectativas de parte del sector productivo?
Sí, por supuesto que tenemos una expectativa realmente interesante. Estábamos esperando esta solución y buscarle, ¿no es cierto?, una manera, una salida al sector algodonero. Realmente también tenemos otra complicación, que las retenciones a nosotros también nos complican un poco y el costo de fibra ha caído, como está a nivel mundial en este momento. Los números en este momento no nos están dando. Si tenemos que producir 700 kilos de fibra, nos cuesta $800 producir la hectárea y estamos sacando $700, o sea que el productor está en pérdida. Entonces las negociaciones que tenemos que tener con los nuevos gobiernos va a ser cómo le buscamos una salida a este sector regional y cómo lo encaramos a esto, ¿no? Porque esto aparentemente vino para quedarse y el precio internacional, por lo que tenemos noticia, puede llegar a subir y quedarse ahí, pero subir muy poco y tampoco los números van a seguir. O lo buscamos por el lado de la tecnología o lo buscamos por el lado del precio. No, va a caer una cadena muy importante si esto no lo logramos solucionar.
Héctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos.
No, gracias a usted, Miguel.
Las noticias del campo donde deben estar. Sábados de 6 a 7 de la mañana. Desde Paraná, Entre Ríos, Campo en Acción.
Vamos a hablar de la actividad ganadera y para esto vamos a irnos a la provincia de Córdoba para conocer sobre una experiencia que viene realizando Gregorio Basqueto, que tiene que ver con un planteo distinto de ganadería, que ya nos va a contar él de qué se trata, pero en principio, bueno, por lo que hemos leído, tiene buenos rendimientos, que es algo que todos los productores le preocupa o tienen como objetivo, pero también hay otras cuestiones que son algo que hoy se está hablando y mucho y tienen que ver con el ambiente. Gregorio, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, estamos hablando de ganadería regenerativa. Cuéntenos qué es, qué significa este término y desde hace cuánto tiempo ustedes la están practicando.
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en nuestro campo, y le digo nuestro campo porque somos tres hermanos, yo, Gregorio, y Federico y Rina son mis hermanos, que es un proyecto que tenemos entre los tres, aparte de algunos otros proyectos que hay acá en la zona, que algunos estamos asesorando a nosotros, o gente que ha estado en el campo y lo ha visto y ha empezado a hacer el emprendimiento.
De paso, dígame, ¿en qué zona de la provincia están?
Nosotros estamos en el sur de la provincia de Córdoba, en Adelia María puntualmente, es el sur de la provincia de Córdoba, muy a 100 kilómetros del límite con La Pampa, una zona semiárida, digamos, donde las lluvias son bastante erráticas y donde tenemos erráticas en cantidad y en distribución, ¿no? Ahora, por ejemplo, veníamos de 5 meses sin lluvias, gracias a Dios ha llovido un poquito estos últimos días, pero bueno, más allá de eso, el sistema de producción se llama pastoreo racional Boacén, que Boacén en realidad es un nombre que le puso el ingeniero Piñeiro Machado, que es el creador de este sistema, en honor a Boacén, que fue quien descubrió algunas leyes de manejo de los pastos, con los cuales si uno cumple esas leyes de manejo de los pastos y manejo de la hacienda, uno puede lograr muy buenos resultados en el rendimiento de la hacienda y puede lograr pasturas perennes, permanentes, ¿no? Donde sobre todo, aparte de mantener o aumentar la producción por hectárea de carne, uno disminuye muchísimo los costos porque no tiene que andar sembrando ni todos los años, o en el caso de las alfalfas, que muchos las siembran cada 2 o 3 años, en este caso la pastura dura muchísimos años, entonces no hay que tener esos costos y tampoco se usan más agroquímicos ni fertilizantes porque el sistema de manejo hace que haya una distribución de la bosta y de la orina del animal que es la que se transforma en el fertilizante, ¿no? Claro, del campo.
Te decía, cuanto más bosteo hace el animal, bueno, aporta a la fertilidad del suelo.
Claro, normalmente en los campos estamos acostumbrados, en los campos que se manejan con lotes grandes, donde las aguadas están en un sector del lote, estamos acostumbrados a ver que cerca de la aguada la misma variedad de pasto está 3 veces más grande que en la otra punta del lote. Y eso es por la fertilidad de la bosta, ¿no?, acumulada. En estos sistemas uno lleva el agua a la parcela, es un sistema de manejo, ¿no? Es bastante largo para explicarlo, pero es un sistema de manejo muy sencillo porque la hacienda se hace muy mansa, muy fácil de manejarlo, no es que requiere ni más gente ni nada. Son sistemas muy sencillos, es de tecnología de procesos y no de tecnologías de insumos, donde acá es el hombre el que maneja la vaca de una determinada forma para que se cumplan todos estos objetivos que le digo.
Gregorio,
hay un control de malezas, no hay plagas, porque uno vuelve a recuperar la vida del suelo. Usted nombró el término regenerativo, ¿no?
Le iba a consultar sobre cuántas hectáreas están trabajando y con este esquema productivo.
Nosotros, el establecimiento El Mate, que es nuestro establecimiento con el que empezamos en el 2014, son 300 hectáreas. Y a su vez en mi caso estoy trabajando también con una firma que está también haciendo todo con manejo agroecológico, donde se hace agricultura y ganadería, que eso es un campo de 2.500 hectáreas.
¿Qué carga animal hacen por hectárea?
Mire, nosotros en el caso nuestro, acá en la zona, la carga normal de un campo sería más o menos de una cabeza por hectárea, y con estos sistemas uno puede llegar a duplicar o a triplicar la carga que está manejando. Más o menos estamos manejando nosotros puntualmente, estamos con 3 cabezas por hectárea en nuestro campo, con engordando novillos, que se hace todo novillo a pasto para exportación, que uno lo puede vender como novillo. En el caso nuestro nos hemos certificado como orgánicos, porque es un sistema de producción orgánica que te permite esta certificación, entonces uno logra un sobreprecio de la hacienda también. Digamos, el tema regenerativo o el tema que podríamos decirle de triple impacto son sistemas que tienen que ver con que tienen un efecto positivo a nivel ambiental, un efecto positivo a nivel económico y un efecto positivo a nivel social, porque también a nivel social vuelve el arraigo a la tierra, vuelve la gente a estar viviendo en el campo, volvemos, por lo menos en las zonas nuestras, no sé en las zonas de ustedes, pero en las zonas nuestras ha desaparecido la gente de los campos, se han cerrado todas las escuelas rurales, las casas de los campos hoy son taperas, y bueno, con estos sistemas estamos pudiendo volver con ganadería a campos que hace 20 o 30 años están en agricultura, donde la gente puede volver a vivir al campo, donde podemos producir muy bien, en forma sana, sin agroquímicos, y donde los resultados económicos son iguales o superiores a los que se logran con la agricultura, ¿no?
Bueno, y ahí le voy a consultar, porque muchos productores que nos estarán escuchando en este momento quieren saber, aquellos que hacen una ganadería convencional, bueno, ¿cuántos kilos producen por hectárea por año?
Miren, yo, es muy difícil hablar de ese tema y es la pregunta del millón. Nosotros no hablamos de cuántos kilos producimos por hectárea, porque uno podría producir muchísimos kilos por hectárea y no tener rentabilidad. Acá el número interesante es la rentabilidad o qué costo por kilo producimos tenemos. Nosotros tenemos campos que, si, en el campo nuestro, por ejemplo, sin nada de suplementación, alimentando solamente a pasto, estamos teniendo 700 kilos de carne por hectárea, pero lo interesante de todo eso es que no gastamos más del 35% en alimentación. ¿Está bien? Que ese es el número interesante, porque los costos bajan muchísimo. Y después tenemos campos que son mixtos, que producen granos, y que esos granos, para no tener que gastar en llevarlos a puerto, se los damos a la hacienda y los transformamos en carne, y obviamente son campos que andan en los 900 kilos por hectárea de producción. Pero el número a saber es cuál es el costo para producir cada kilo, y esa es una de las grandes ventajas que tiene este sistema, donde uno se independiza de todo el costo de insumos en dólares, no gasta más fertilizantes, no gasta agroquímicos, que esto en dólares, y que por ahí la carne no copia al dólar, veo que la soja sí, uno tiene soja y el dólar se dispara y la soja va atrás del dólar, pero en el caso de la carne no nos pasa eso, y está muy bueno poder estar independizado de todos esos insumos que por ahí nos pueden dejar afuera del sistema de un día para el otro, ¿no?
Así es. Gregorio, ustedes este modelo me decía que lo están replicando en la zona, pero antes de esto cuéntenos el tema, por ejemplo, genético, manejo sanitario, ¿tiene mucha influencia en la estructura de costos?
Todo eso es igual que en los sistemas convencionales, digamos, la genética que uno tenga es la misma que uno tiene en los sistemas convencionales, desde el punto de vista sanitario lo mismo, con el tiempo, como son campos que, como le decía, que son producciones orgánicas, los animales que uno empieza a tener con el tiempo, como comen pastos más sanos, empiezan a ser animales más sanos y por lo tanto con una resistencia natural más fuerte frente a las enfermedades. Pero hoy por hoy manejamos los mismos planes sanitarios que maneja cualquier establecimiento, eso no cambia.
Bueno, y lo último que le consulto, y hablando un poco de este modelo, ¿cómo lo ve a futuro? ¿Cómo se ve usted a futuro, su familia, pensando en no sé si en crecer o que con esto ya es un esquema que a usted le cierra, le funciona?
Nosotros la verdad que hemos vuelto a ser felices viviendo en el campo, ¿no? Es un sistema que hemos vuelto a tomar decisiones sobre nuestro campo. Ya últimamente con la agricultura era comprar un paquetito donde nos decían qué teníamos que usar, con qué agroquímicos, y donde nosotros no teníamos prácticamente decisiones. En cambio hoy sí volvemos a tener decisión sobre nuestro campo, sobre qué hacer, qué manejo hacerle. Y la verdad que uno ve que los hijos nuestros también están interesados y se vuelcan al campo. Tengo un sobrino que está con un emprendimiento de pollos y gallinas ponedoras dentro del establecimiento, mis hijos también, los hijos de mi hermana, digamos, todos, es como que la familia vuelve a estar en relación al campo. Y bueno, gracias a Dios se viene difundiendo bastante, esto no vende nada, no vende insumos, no vende nada, entonces no tiene mucha propaganda, pero es increíble el interés que hay hoy. Y bueno, con esto que le hemos agregado ahora de poder hacer agricultura sin agroquímicos, y que ya también lo estamos logrando, y que podemos hacer estos campos mixtos donde confluyen la agricultura y la ganadería en función de un todo y no en forma separada, como nos han acostumbrado últimamente a que la ganadería tiene que estar en un sector y la agricultura en otro. Nosotros estamos volviendo a que la hacienda ande por todos lados. La verdad que yo creo que son los sistemas, estamos muy esperanzados con estos sistemas, ¿no? Creemos que son sistemas, así como en su momento hicimos el cambio con la siembra directa y nosotros fuimos artífices de eso también y acompañamos con el cambio y todo, creemos que hoy el sistema está teniendo, el sistema de convencional, ¿no?, el que se usa hoy en la agricultura y en la ganadería, está teniendo un cuello de botella, y creemos que este sistema es una de las cosas que puede venir a solucionar esos problemas, ¿no?
Gregorio ha sido muy amable, ¿eh? Le agradecemos mucho y bueno, le deseamos que pase un buen día.
Bueno, igualmente, y saludos para todos.
Cultura musical, música cultural. Dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Hay una película que quiero recomendarles que se llama Coco. No sé si la han visto.
La vi.
Realmente es una película maravillosa, fantástica. Y hoy es un día muy particular para nosotros, para todos nosotros, porque estamos conmemorando el Día de Todos los Santos o el Día de nuestros Santos Difuntos, el Día de los Muertos. Estaba haciendo una recorrida por todos los países que rememoran, recuerdan, y por supuesto hacía hincapié en México y esa invitación que se hace. La historia de la película es fantástica y es un detalle de lo que ocurre precisamente en México, en donde se rinde un homenaje y se celebra el Día de los Muertos. Y surge el recuerdo de una hermosa canción que alguna vez compuso Adolfo Ábalos con música de Julián Díaz, que se llama La Chacarera de los Angelitos.
A Salavina fui en un sueño angelical, los angelitos vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. Agüitas del Señor, que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor.
Y después de esta hermosa canción, vamos a compartir con ustedes una breve pausa. Quédense allí, en un ratito seguimos haciendo Campo en Acción.
De los angelitos, un regalo de Julián, humilde en el principio y esta trunca en el final. De los angelitos fue un regalo de Julián.
Seguimos haciendo Campo en Acción. Les recordamos que estamos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, una provincia arrocera.
Por excelencia.
Por excelencia. Hoy hablábamos tempranito cuánto consumimos de arroz. Y no es mucho lo que se consume en nuestro país. Se habla de apenas unos 11 kilos por habitante y por año. Para que nos demos una idea, Brasil consume 50 kilos. Pero el problema hoy en la Argentina es que se va reduciendo el área de cultivo del arroz. Un cultivo que en su gran mayoría va al mercado externo, genera ingreso de divisas. Esto es lo importante. Hay varios factores que están influenciando a que vaya en disminución la superficie. Y tal vez lo más dramático es también que hay menos productores. Cada vez se concentra más la producción como en otros rubros de la economía y del sector productivo. En el arroz está pasando lo mismo. No la vienen pasando bien. Hay viento en contra en esta campaña arrocera que se está desarrollando con muchas demoras por estos días. Nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, a Tres Arroyos, para conocer el trabajo que hacen en una chacra experimental del INTA y que tiene que ver con el desarrollo de la agroecología en esa región.
En Campo en Acción, entrevista.
Bueno, en nuestro programa permanentemente hablamos sobre la complejidad que se está dando en muchas zonas periurbanas, en los campos que están pegados a pueblos, a ciudades, y que hoy por distintas normativas que están fijando en algunos casos provincias, en otros municipios, bueno, dificulta realizar la producción tradicional que se basa en el uso de muchos insumos. Es por eso que vamos a conocer ahora la experiencia que están realizando en la chacra experimental Barrow. Esto es en el sur de la provincia de Buenos Aires, y por eso estamos en comunicación con Martín Zamora, que es ingeniero agrónomo y coordinador nacional de agroecología en el INTA. Martín, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
¿Dónde está ubicada exactamente la chacra?
Bueno, la chacra es una experimental más del INTA, de las 50 y pico que tiene el INTA en todo el país, que es un convenio que tiene el INTA con la provincia de Buenos Aires, y está ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, el partido de Tres Arroyos. Sería el centro sur de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ya nos dio una ubicación como para tener idea cómo son suelos, clima. ¿Cuándo empezaron con el desarrollo de esta experiencia, de estos modelos de producción agroecológica?
Bueno, te cuento así brevemente. Nosotros empezamos ya hace unos 10 años, formamos un equipo de trabajo porque nosotros, trabajando en nuestro territorio, la problemática, digamos, de la gran uso de insumos, la agriculturización, cada vez más superficie de soja, cada vez más uso de agroquímicos, todo eso había generado en su momento, te estoy hablando del año 2006, 2007, 2008, hace unos 12, 13 años atrás, generó como ciertas dudas en los productores profesionales que estaba pasando. Empezaron a surgir algunos trabajos científicos que demostraban que había degradación de suelo, que había pérdida de fertilidad, que había pérdida de porosidad en los suelos. Entonces, como que los productores estaban preocupados, y siempre en los talleres que nosotros generamos entre el INTA con los productores, los profesionales, otros actores, hablaban de que el INTA estaba trabajando en el sistema actual de producción, que es básicamente bajo el modelo de la Revolución Verde, un modelo de producción industrial con insumos, y no estaba pensando en una forma diferente de mirar los sistemas, de una forma diferente de producir. Yo en ese momento, en esos años, había hecho ya un curso en la Universidad de La Plata, un curso de posgrado con el ingeniero Santiago Sarandón, que es el referente nacional, digamos, de agroecología, que es un docente de la Facultad de Agronomía de La Plata. Y bueno, y surgió esto de empezar a aplicar los principios de la agroecología en algunos productores. Y el tema era cómo se hacía esa transición entre el sistema actual de producción y un uso y un no uso de agroquímicos, aunque sabemos que el modelo agroecológico va mucho más allá de no usar agroquímicos, ¿no? Es pensar o repensar el sistema productivo desde cero, digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, empezamos a aplicar principios basados en la agroecología, pero, hay muchos principios que son muy conocidos, pero por ahí se habla mucho de aumentar la biodiversidad. Eso significa que hay que aumentar la cantidad de especies que tenés en los lotes, en el mismo lugar y en el mismo momento. Y eso puede implicar varias cosas. Yo podría poner árboles, madera, frutales, hortícolas, podría poner un montón de especies. Sin embargo, en la forma que nosotros debemos producir en la región pampeana es muy difícil, porque son grandes extensiones, porque son lotes grandes, son lotes trabajados con maquinaria. Entonces diseñamos un sistema productivo basado en los principios de la agroecología, pero que un productor lo pudiera asumir y hacer fácilmente en su campo, ¿no? Aumentar la biodiversidad, pero desde un punto de vista de aumentar las especies vegetales que usa el productor y que siembra, ¿no? En vez de sembrar un trigo, sembramos un trigo asociado a una leguminosa. Si sembramos un maíz, sembramos un maíz asociado a una soja o asociado a otra leguminosa, y así con todos los cultivos, digamos, ¿no?
Entre eso campaña y campaña hacen un cultivo asociativo, digamos, de cobertura,
claro,
sería.
No es solamente cobertura. cada uno de los cultivos va cumpliendo diferentes roles. Algunos sirven para producción de granos, otros para producción de carne, o sea, usado como forrajera, y algunos como cultivo de servicio, que hoy el término cultivo de servicio está mucho más desarrollado y mucho más actual, digamos, pero cuando nosotros empezamos hace 10, 12 años atrás, todavía no se hablaba de eso, digamos, ¿no? Recién se empezó a hablar de ahora.
Martín, ustedes, al lote, ¿de cuántas hectáreas hicieron para empezar?
Nosotros teníamos un productor acá que es un ícono cerca, que fue reconocido por la FAO en el año 2016, que es el establecimiento La Aurora, en el partido Benito Juárez, que dista unos 100 kilómetros acá de Tres Arroyos. Y bueno, y ese fue reconocido por la FAO, digamos, de que es una producción agroecológica sin uso de insumos, y desde eso lo hace desde el año 1997, o sea, lleva unos 22, 23 años bajo esta forma de producción, digamos, y lo lleva y lo desarrolla. Y nosotros lo primero que empezamos a hacer es, bueno, ¿cómo hacía el productor ese para poder tener buenos rendimientos, buenas producciones, asociado, digamos, al no uso de insumo? Entonces empezamos a estudiar ese campo y fuimos tomando algunas herramientas que utiliza él para desarrollar un módulo experimental, donde nosotros podíamos manejar mejor, digamos, y registrar mejor los procesos. Entonces tomamos un campo de la experimental de Barrow, donde dividimos un lote que era de 25 hectáreas, lo dividimos en dos, en realidad uno quedó de 10 hectáreas y el otro quedó de 15, donde tomamos en esas 10 hectáreas las decisiones basadas en los principios de la agroecología. Y en las otras 15 hectáreas quedaron un sistema agrícola en siembra directa, como se venía haciendo ya desde hace muchos años. Entonces, nuestro módulo lo que nos permite hacer es comparar los dos sistemas, el sistema basado en principios de la agroecología versus el otro sistema que es de uso de insumos de la agricultura actual, ¿no? Con fósforo, con nitrógeno, claro, con control de maleza, barbechos químicos, fungicidas, insecticidas y demás.
¿Y qué resultados tienen hoy? Comparándolos, después, obviamente.
Claro, nosotros al principio, hoy con la, digamos, con la visita de Bichos del Campo, salió, digamos, a la luz los datos, digamos, que nosotros tenemos, que venimos recolectando de hace varios años, ¿no? No obstante, nosotros lo vamos registrando, vamos evaluando, y en muchas charlas hemos publicado nuestros trabajos. Resultados tenemos de varios tipos: los productivos, los económicos y los ambientales, digamos, ¿no? Y la comparación entre los dos.
Me imagino que no es fácil, porque uno entiende esto, pero un productor que por ahí hay muchos que lo único que miden es el bolsillo. O sea, vos decís, tenés una ganancia social, ambiental, y no sé si a todos los convencés.
No, claro. Entonces, por eso nosotros, lo primero que empezamos a medir fueron las cuestiones productivas. ¿Qué pasaba con la producción de forraje? ¿Qué pasaba con la producción de carne? ¿Qué pasaba con la producción de granos? Y veíamos que los rendimientos no cambiaban. O sea, al principio, cuando estuvo la transición, los primeros años que tuvimos que enfrentar ante un suelo que venía degradado, que venía con muchos químicos y demás, tuvimos alguna pequeña disminución del rendimiento, pequeña, te digo. Pero no usábamos ni fósforo, ni nitrógeno, ni plaguicidas. Claro. Entonces, en el número del productor salía ganando, porque el ingreso por la venta de los productos fue mayor a los costos. Entonces, lo que le quedó en el bolsillo al productor fue bueno, y fue similar a lo que producía el otro sistema productivo. Entonces, si vos tenés buenos valores, buenos niveles de productividad, que es muy importante por el hecho de que tenemos que alimentar a la población, tenés costos que después de 10 cultivos, que nosotros tenemos los resultados de 10 cultivos hechos en toda la rotación, al finalizar esos 10 cultivos, hemos visto que tenemos una reducción del 58% en los costos productivos. Esos costos incluye labranzas, incluye semillas, incluye todos los costos directos de producción, fertilizantes, químicos, cosecha, gasto de comercialización. Un 58% de reducción en los costos. Como nuestro sistema, en definitiva, rinde exactamente lo mismo después de esos dos o tres primeros años, que rindió muy pequeña, menos de un 3-4% menos el rendimiento, un 5% menos, después se equilibraron los rendimientos y rinde exactamente lo mismo. Rinde lo mismo un trigo, rinde lo mismo un sorgo, rinde lo mismo una forrajera cualquiera. Entonces, rinde lo mismo, tenemos un 58% menos de costo directo de producción, que eso es muy importante para el productor.
Muy importante, es muy un número importante, grande, ¿no?
Porque hoy, nosotros después empezamos a trabajar con productores, tenemos más de 25 productores que estamos trabajando hoy. Una de las cosas porque ven a la agroecología es por el número, porque se le está haciendo muy difícil producir con los costos que tenemos actuales de producción, sean porque sean insumos, porque sean gastos de transporte, sea porque sean impuestos. Hoy se le está haciendo muy difícil. Y con la agroecología bajamos el 58% de esos costos. Martín, entonces tiene su ventaja, digamos, desde el punto de vista económico.
Así es. Sí. Martín, por una cuestión de tiempo, estas ventajas que vos me estás contando, y pensando, mirando a futuro, y cómo se le vendés la idea, hablando mal y pronto, a los productores, ¿cómo los convencés? Vos me contaste ya varios datos, pero miremos a futuro. Esta problemática que se está dando en muchas zonas por problemas, digamos, de las aplicaciones, hay una sociedad que ya no quiere saber más nada de que se hagan aplicaciones de agroquímicos en la cercanía de sus casas. Bueno, ¿cómo vas convenciendo a los productores de esta idea?
Es mostrándole que hay otro sistema posible, porque si no, no se ve. No parece ser que es muy difícil que hoy podamos entender, tanto a nivel de productor como a nivel de profesionales, que se pueda hacer una agricultura sin agroquímicos. Pareciera que fuera imposible de hacer. Bueno, nosotros estamos demostrando que es posible hacerla, que es posible obtener muy buenos rendimientos, que eso le preocupa al productor y a los profesionales, pero a su vez es rentable para el productor, igual o mejor, menos riesgosa para el productor ante cualquier eventualidad climática, helada, alguna plaga o alguna sequía. Es mucho más estable, más resiliente, y eso lo tenemos comprobado, y después que no tiene efecto sobre el ambiente. Y esas cuestiones, al principio les cuesta a los productores cuando vos se los contás, pero cuando lo ven, es impactante, digamos, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a convencer y empiezan a ver que es posible, y entonces empiezan a llamarnos los productores, que vayamos a sus campos, que ellos quieren comenzar, en su campo, a aplicar este tipo de técnicas, y en donde ellos mismos van haciendo su propia experiencia. Es muy importante que ellos mismos hagan su propia experiencia, y nosotros lo que hacemos es acompañarlos en ese proceso, digamos, ¿no? Vamos, visitamos el campo 4, 5, 6 veces al año, y donde vamos entre el productor, el profesional, su asesor agronómico, su asesor veterinario, su familia, sus empleados, y nosotros vamos construyendo, digamos, el nuevo conocimiento, donde vamos aplicando estos conceptos de la agroecología y en donde vamos evaluando entre todos el sistema, y vamos mejorándolo de a poco, y van entrando en este proceso. Actualmente tenemos más de 25.000 hectáreas donde estamos trabajando en nuestra área con varios grupos de cambio rural. O sea, ya lo estamos hace 2 años, 2 años y medio que lo estamos implementando en campo de productores. Productores que algunos tienen 100 hectáreas, pero otros tienen 2.000. Digamos, es un sistema que lo podrían utilizar cualquier productor. No tiene que ser dueño del campo, porque hay algunos que no son dueños del campo, otros que tienen la mitad dueños y la mitad arriendan, otros arriendan todo, otros tienen todos campos propios, digamos, ¿no? O sea que es un sistema que permite adaptarse a varias situaciones. Que eso es lo interesante, digamos, no es solamente para los productores que son dueños.
Martín, ha sido muy amable, ¿eh? Te agradecemos mucho haber compartido con nosotros y con la audiencia toda esta información.
Bueno, gracias a ustedes por permitirnos difundir todas estas actividades que hacemos, y creo que lo estamos haciendo en favor, digamos, de los productores, de los consumidores de alimentos, y bueno, y gracias a ustedes permiten llegar, digamos, a todos, digamos. Muchas gracias.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Felipe Berruet es el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Públicos de Villa Aranguren, una localidad del departamento Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos. Con él estuvimos charlando en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de esta entidad acerca de diversos temas. Una partecita de lo que charlamos con Felipe tiene que ver con la cuestión política. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se imagina él que debería bueno, asumirse la política desde el sector productivo.
En Campo en Acción, entrevista.
De economía agropecuaria algo sé, del resto de economía poco manejo. Pero como todo sector, lo que precisa son certezas. No importa qué gobierno, qué partido político gane. Lo que tiene que darle al sector son certezas y no moverle reglas de juego durante un periodo de tiempo que sea lo suficientemente largo como para que sea creíble. A ver, si nosotros le decimos al sector, te voy a sacar las retenciones y a los 2 años se las pone. Si nosotros le decimos al sector, estamos mal. Si nosotros le decimos al sector, te voy a poner retenciones y a los 2 años se las sacás, también estás mal. Entonces lo que hay que dar son certeza. Voy a decirle, mirá, va a haber un dólar múltiple y a vos te va a tocar este dólar menos X peso. Bueno, ¿y por cuánto tiempo? Por 4 años, perfecto. Entonces vos ya sabes con qué te manejas. Y te va a tocar un nivel de retención de tanto. Pero lo vas a poder usar en ganancia. Vas a poder exportar. Vas a tener, ¿entendés? Todas cosas que estén premeditadas. Lo que no podemos seguir como país y como sector es a los volantazos. O sea, si este año el conurbano se pone nervioso, nosotros aumentamos las retenciones para hacernos de fondo para subsidiar al conurbano. Entonces, está bien, tranquilizar al conurbano, pero estás afectando el motor económico de la Argentina. Mirá, el otro día leí a un tipo en Estados Unidos que dijo, nosotros somos un país agropecuario. Pueden decir lo que quieran de Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país agropecuario, y ellos lo asumen. Nosotros en la Argentina nunca asumimos que somos un país agropecuario. Andate al centro de la ciudad de Buenos Aires y preguntá de dónde viene la leche. La mayoría te va a decir de la heladera. Nosotros primero tenemos que asumir quiénes somos. Somos un país agropecuario. Ese es nuestro motor. De ahí van a venir los dólares que precisamos para vivir. Bueno, a ese tipo vamos a darle este marco y no le jodamos más. No lo jugamos más. ¿Entendés? Ustedes manéjense con este marco y después nosotros vemos cómo nos arreglamos con el resto. ¿Entendés? Yo creo que ese es el ABC de un mejoramiento sustancial de la economía del país. El agro te tapa en dólares en 3 cosechas buenas. Te tapa en dólares. En este país no es problema el hambre. El hambre no. Nosotros producimos alimento para 5 a 10 Argentinas. Entonces el hambre no la produce la falta de alimento. El hambre se produce en otra cadena, que no viene al caso analizarla, ¿no es cierto?
Te voy a hacer una más, ya que estamos en esto. ¿Cómo analizar el rol del sector, la dirigencia? ¿Por qué el sector tiene tan poca influencia en armar un poco esa agenda?
Porque no tiene participación política. Entre las cosas pendientes que tiene el sector agropecuario, le falta su participación partidaria. Nosotros desde la entidad de Entre Ríos estamos insistiendo en eso, estamos insistiendo, pero como todo, viste, como todo proceso de maduración lleva su tiempo, y creo que el sector va a arrimar a eso, ¿eh? Tampoco, no nos hagamos los genios que no lo inventamos, Brasil hace 20 años que lo viene haciendo. El sector tiene que tener vida política partidaria, no importa la ideología, ¿entendés? Porque eso es privativo de la libertad individual, eso es con cada uno, qué sé yo. Uno puede ser radical, socialista, peronista, de izquierda, de derecha, todo eso. Lo importante es que cuando el tema afecta al sector, ahí sí, las ideologías no pesan. ¿Entendés? O sea, a ver, cerrar las exportaciones de trigo no tiene ideología. Eso es incoherente hasta para un tipo como Del Caño, ¿entendés? Porque es el que provee dólares para que vos puedas mantener un país vivo, ¿entendés? O sea, eso no tiene ideología. O sea, los temas puntuales del sector que son económicos pueden ser un poco más áspero, un poco más liso, depende de la ideología, pero no tienen cambios sustanciales. Entonces el sector precisa que sus hijos, mirá, yo me acuerdo en el 2008 lo hablábamos con Alfredo De Angeli. Vayan pensando, productores, que sus hijos van a tener que ponerlos en el tren de la política. ¿Por qué? Porque el sector tiene que estar en la mesa de la toma de decisiones. Por lo que sea, o porque te afecta, o porque podés contribuir a una buena decisión, pero tiene que estar. Lo que no puede estar el tipo que paga la fiesta normalmente es fuera de esa mesa. Y eso sí es una mea culpa del sector, ¿entendés? El sector tiene que empezar a generar líderes fuertes, gremiales, sociales, agropecuarios, y después ir incursionando en la política partidaria. Creo que eso le falta al sector y que es un trámite que puede llevar tiempo, que creo que yo no lo voy a ver y vos tampoco.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción. Por Nacional.
Y como siempre es una alegría cada sábado recibirlo a nuestro querido amigo Óscar Aluate.
Buen día, ¿cómo les va? Esta semana ha sido una semana de varios días de lluvia. Estamos ya en noviembre. En muchos casos hubo caída de granizo, cayó piedra y algunas piedras grandes, tamaño de un huevo de gallina. Hay fotos ahí en las redes sociales. Esta es una época de turbulencias, siempre lo ha sido. Se está generalizando el aporte de agua de lluvia en casi todo el país donde la producción se hace con lluvia. Hay otras donde se hace con riego y eso ya depende de lo que es el agua de deshielo y una parte del muy pequeña de las lluvias directamente. Y esta situación ha hecho que, bueno, ya esté prácticamente definida la cosecha fina, con algunos rendimientos más o menos esperables, importantes en el norte, y en el sur, hacia el este, mejores que hacia el oeste. Hubo demoras, ahora ya no, se está actualizando la siembra cosecha gruesa, sobre todo el maíz. Y bueno, ya viene la temporada también de siembra de soja y girasol. Este atraso de algunas lluvias ha atrasado también la recuperación del estado corporal de los animales, sobre todo del ganado más grande, de las vacas, y eso hace que al no estar en estado no se alzan, no se alborotan, como se dice en el campo, y no se pueden preñar. Esa demora va a repercutir en que se van a preñar más tarde y los terneros van a nacer también más tarde. Normalmente el ternero que nace en invierno es un ternero que se cría muy bien con la leche de la madre, el invernizo, y por otro lado más sano, por las temperaturas más bajas, por el avichamiento, por todas esas cosas. Entonces, bueno, se está mirando en este momento el escenario, creo que ya las decisiones mayores están tomadas, y por otra parte, las economías regionales, apuntando siempre a una parte de su producción sea consumida y otra parte sea exportada, porque al exportar, y sobre todo estas economías regionales que llevan mucha mano de obra, más que nada en la cosecha, ya sea de la zafra, de la caña de azúcar, de la vendimia, de las uvas, de la recolección de los citrus y de las frutas de pepita y carozo, la esquila, todo eso son trabajos estacionales, pero que generan mucha, mucha mano de obra. Y esa mano de obra, si se logran exportar esos productos y bien, lógicamente la paga la gente de afuera, la paga las divisas que entran a la Argentina. Con la carne nos está yendo muy bien, con los cerdos ya lo hemos comentado más de una vez, la cuestión marcha bien también porque, para desgracia de los chinos que comen mucha carne de cerdo, les entró la peste porcina y muchos se murieron y otros hubo que matarlo por cuestiones de evitar contagio y están demandando mucha carne a otros países, la carne de cerdo. Y de hecho que la Argentina no escapa a eso y tiene una altísima tecnología de producción. En muchos casos se han formalizado fideicomisos productivos, sociedades con las cooperativas, para que todos puedan participar, aunque sea con cuotas partes, de este gran negocio. Así están las cosas. Tenemos un escenario a la vista que se va definiendo en nuestro país, el escenario político-económico, y estamos en condiciones de ir planificando todo el futuro de lo que es nuestra producción y nuestras actividades. Poco a poco, mirando bien qué es lo que está ocurriendo en el escenario que tenemos, ir haciendo los planes de futuro. Entusiasmo no falta, que es lo que siempre en el campo ha sucedido. Los saludo desde aquí, desde la cabecera de transmisión, desde Paraná, a todas las 49 emisoras de Radio Nacional, a los amigos de todo el país, a todos los oyentes. Y ahí va el mate del estribo. Muchas gracias.
En Nacional, Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país.
Invitación, porque se va a desarrollar, por estas fechas, el 35º Festival Folclórico Infantil Patagónico. ¿Sabes dónde?
Ni idea.
En Gregores.
¡Ah, qué hermoso!
Les mandamos un saludo enorme para que todo resulte como cada año en este Festival Infantil Folclórico Patagónico Cañadón León, en la ciudad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz. desde 1985 nuclea a cientos, miles de chicos que tienen hasta 14 años, creo. Ojalá que nos llegue alguna información. Teóricamente se desarrolla en este fin de semana, pero ha ido variando la fecha, depende del año y depende de algunas circunstancias. Así es que lo vamos a ir ampliando a medida que nos llegue la información desde Gregores, y por supuesto que ha sido siempre un placer compartir con ellos la información de nuestra entrega de Campo en Acción. Y yo me voy a remontar a una época en la que no sabíamos todas las canciones porque en la escuela nos enseñaban a cantar y los arroyeños nos regalaron aquel de Que se vengan los niños, ¿te acordás?
Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa, que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos.
Y despacito, despacito nos vamos despidiendo, como siempre agradeciéndoles mucho que nos acompañen cada semana.
Sí, señor.
¿El sábado que viene venís?
Por supuesto que no.
Gracias a todos, desde Paraná nos despedimos, hasta el próximo sábado.
Están todos los chicos del mundo entero.